Gracias por escuchar Unión Podcastera. Este es el podcast de hoy. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Unión Podcastera, tratando de hacer llegar nuestras voces por este medio a todos los rincones del mundo. Mi nombre es Pato Lopardo y el tema que trataremos es la monetización en los podcasts, pero para esto nos acompañan dos jóvenes productores argentinos. Ellos son Alejandra Torres y Herzog Herzegovine. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien?
Hola, Pato, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, Ale, ¿vos?
Todo perfecto.
Herzog.
Acá andamos, Pato, visitando esta segunda vez, que es el Director's Cut, lo tenemos que decir rápidamente. Nos juntamos antes y fue básicamente la Casa del Octubre Rojo, así que nos quedamos ahora en esta segunda vez, que va a ser quizás mejor y por lo menos más prolija.
Siempre se dice que la tercera es la vencida, pero en este caso esperemos que sea la segunda, ¿no?
Tiene que ser la segunda, sí. Tiene que ser, chicos.
Recién los presentaba como jóvenes productores, no sé la edad justa que tienen, pero calculan que están dentro de la movida millennial.
Sí, yo entro bastante en ese rango.
Yo 1991, así que imagínate. Me cantaban canciones de cuna de Nirvana, más o menos.
Demasiado jóvenes. Sería bueno, si les parece, que se presenten brevemente, aunque sea como para contarnos qué hacen, de dónde vienen y qué tipo de contenidos producen. Si te parece, Ale.
Me llamo Alejandra Torres, soy coorganizadora de Drop the Mic, que es una comunidad de podcasters de acá de Argentina. También soy coproductora de Gatocracia, que es un podcast de gatitos y cultura pop. Y también edito Dosis de Derecho, que es un podcast de abogados para abogados.
En mi caso, me llamo Germán, voy a revelar mi nombre personal. Me dicen Herzog en los lugares podridos y por haber. Hice Sálvese Quien Pueda, y hago todavía, que es un podcast de todo lo que se puede llegar a ocurrir en la cabeza, desde música, series, hasta legislación y lo que sea. También en su momento hice Mandarinas Mutantes y Soundscapes, así que tengo un recorrido en la escena, quizás no se note, pero hace un par de años. Y bueno, cada tanto saco un programa y trato de que sea lo mejor posible. Después, por fuera de la movida, no tengo mucho más que contar, así que
creo que ya es una gran revelación que nos hayas dicho tu nombre, Germán. De hecho, bueno, Herzog está dentro del grupo de la Unión Podcastera, que de paso los invitamos a todos. Esto es en Telegram. Escriben t.me/UniónPod y pueden entrar al grupo donde hay casi 300 productores de todas partes del mundo para intercambiar información. Y nunca había develado su verdadera identidad. Así que ya este episodio tiene un agregado que estaríamos hechos. Pero para darle un poquito más de perfil a la gente, de sus perfiles, y que se hagan una idea antes de ir al tema, al meollo, ¿por qué hacen podcast? ¿Cuáles son sus razones, básicamente?
Básicamente, digamos, mi aventura nace un poco por la falta de espacios en radios o en otros lados para poder contar justamente cosas que ahora son más populares, como, qué sé yo, cómics, anime, películas. Entonces dije, bueno, si estamos en una época en la cual internet nos da ese lugar, vamos a aprovecharlo. Y ahí fue cuando nace Mandarinas Mutantes, que era el lugar en el cual yo tiraba los fines de semana un vivo para hablar sobre todo lo que se me cruzara. Y ahí así fue como después fue evolucionando lo que soy, que apenas fue evolucionando, pero bueno, es un poco eso.
Bien.
Perfecto. Y a mí, ¿Ale? Básicamente porque me encanta, o sea, soy una persona muy curiosa por naturaleza, me encanta expresarme, me encanta poder compartir historias, ideas y encontrar maneras creativas de comunicarlo. Así que encontré en el podcast un espacio en donde podía hablar de temas específicos en diferentes episodios y me encanta.
Bien. ¿Y cómo piensan sus contenidos? O sea, a la hora de producir un episodio, obviamente calculo que los dos hablarán de temas porque les gusta a cada uno hablar de específicamente de esas temáticas, pero ¿cómo los plantean? ¿Piensan en lo que le puede también gustar al oyente para captar nuevos oyentes? ¿Es solamente la libertad de querer hablar de algo y exponerlo? ¿Cómo lo manejan?
Bueno, particularmente yo todos los contenidos que pienso los hago teniendo en cuenta a la audiencia, teniendo en cuenta sus tiempos, teniendo en cuenta, incluso en la edición, que tal vez pueden estar viajando en el subte y que necesitan que el volumen esté un poco más alto. No sé, trato de no, por ejemplo, a mí hablar cuando en un estudio de radio me parece algo increíble, me encanta la sensación, pero a su vez siempre trato de estar en foco para no cansar a la audiencia y que no se haga algo demasiado largo, ¿entendés? Tratar de cerrar las ideas. Así que yo pienso muchísimo en, ¿hay público si quiero contar este tipo de temática? ¿Está bien la duración? ¿Les sirve? Como que yo pienso muchísimo en ellos. Pero también el tema que desarrollo me tiene que gustar, si no sería imposible.
En mi caso, yo generalmente soy medio egoísta en esto de hacer el podcast. Generalmente hablo de lo que me interesa o de lo que me surge en el momento. Generalmente es así. Estoy diciendo, bueno, tengo que grabar un programa y empiezo a hacer como una especie de brainstorming hasta que encuentro un tema que digo, ah, mira, esto es interesante. Y es como dicen acá en Argentina, dura lo que dura, dura. Así que algunas veces puede ser un programa de 20 minutos, otros de 45. He llegado a hacer un programa de 3 horas 25 sobre X Japan, que es una de las mejores bandas de heavy metal japonés. Entonces, o sea, mi preocupación quizás va más por el lado de decir, bueno, yo quiero que esto sea audible, que una persona, como decía acá Ale, lo pueda oír en el bullicio del subte o en el colectivo o en cualquier lado. Pero bueno, también considero que la duración de un programa, si bien es importante, si el contenido es importante, la gente se va a quedar y lo va a pausar y lo va a interrumpir cuantas veces pueda, porque al fin y al cabo es una de las ventajas que tenemos sobre otro tipo de producciones. Pero bueno, es mucho más improvisado lo mío y admito que no soy, digamos, una persona que piense en el público en el sentido de satisfacer una demanda, sino más bien es, este es el mensaje que yo tengo, el que lo quiera recibir, acá lo tiene.
Perfecto, así tiene como fines tal vez un poco más artísticos, pero de una manera como cultural e ideológica, ¿no?
Sí, totalmente.
Lo mío es más, yo quiero hacer, o sea, si bien quiero compartir un contenido y serializarlo y demás, también para mí es un modelo de negocio en el que tengo que pensar en la audiencia y tengo que pensar en, no sé, en su segmentación y en dónde viven, cuántos años tienen. O sea, yo la verdad que constantemente trato de pensar en sus hábitos de consumo, sus preferencias, su estilo de vida. Así que es completamente lo opuesto.
Sí.
¿Podrían encajar sus podcasts en programas de radio, suponen?
A ver, en el caso de Gatocracia yo creo que sí, pero no es el tipo de contenido que se escucha normalmente en una radio FM. O sea, ¿se podría hacer? Sí, por supuesto. Ahora, en una radio AM, FM comercial, no sé.
Bueno, Gatocracia hablan de gatos, ¿no? Pero suponés que 15 minutos en un espacio radial, está bien, vos decís que es un tema muy de nicho y que quizás no tendrían la oportunidad, pero suponete que te dan el espacio, quizás no tan prolongado como lo podrían hacer en un episodio normal, pero acotado en un espacio radial. ¿Pensás que podría ir según el contenido?
A ver, es lo que digo. ¿En una radio grande? Y no, la verdad que no. O sea, creo que justamente hoy la radio está atravesando un momento en el que no puede tomar demasiados riesgos y habría que ver si a ellos les resulta una inversión con bajo costo o no sé cuál sería el costo que ellos tendrían que pagar por permitirme a mí tener un tipo de contenido tan segmentado ahí. Porque, bueno, las radios apuntan generalmente a ser más mainstream, al menos las que me estoy refiriendo yo. Pero digo, o sea, pero técnicamente sí, es un contenido de audio que se puede reproducir y que se puede difundir. No estamos acostumbrados a consumir ese tipo de cosas. No en la FM mainstream,
digamos. En mi caso, solamente si fuese en la radio, qué sé yo, del sindicato de los tranvías o de serenos que pueden estar escuchando 3 horas o 45 minutos. O sea, es cierto lo que acá dice Ale, que nuestros contenidos y la forma en la cual encaramos los contenidos es distinta a la de cualquier FM que disponen de determinados lineamientos comerciales o determinados riesgos justamente, que también tienen que responder por publicidad y de repente dicen, no, mira, yo te estoy publicitando X gaseosa y vos me pones 10 minutos del bloque de gatos. O sea, todo bien, pero no es lo que nosotros estaríamos queriendo para nuestra marca. Así que yo personalmente sí puedo llegar a entender, por ejemplo, qué sé yo, que un podcaster se sume a la radio como un panelista o tenga un mini bloque. Pero, qué sé yo, un podcast todavía mezclado en la radio, lo veo difícil.
Sí, al menos para este mercado local. Capaz que, no sé, la BBC sí es capaz de transmitirte un tipo de contenido con un formato más documental o más producido y que no sea la típica charla, claro, entre personas.
Igual sí tenemos casos inversos, en la cual, por ejemplo, Radio Nacional y otras radios creo que también ya están sacando sus programas, por ejemplo, yo me acuerdo de Las Dos Carátulas, en formato podcast. Que yo creo que hoy en día están más cercanos a un podcast que a un programa.
Bueno, ellos producen, de hecho, podcast. Producen Nos y producen...
No me acuerdo más.
Yo sé que mínimo
hay hay programas que que salen en vivo en la radio, pero después los pasan ya no solamente como una grabación, sino una producción podcast más formal.
Los adaptan, los editan y los suben, digamos. Que para mí eso vendría a ser como más, no sé, trato de identificarlo en una categoría y capaz que eso es radio on demand.
Claro.
El podcast es otra cosa, no sé, creo que...
Es que tiene que ver también, ¿eh? Porque de repente es como, ahora después cuando empecemos a ampliar un poco más nuestras posturas, tiene que ver más que nada con que la radio está viendo el podcast ya no como un grupo de gente que se sienta a grabar con los micrófonos, sino, como justamente los analistas de mercado lo sugieren, como un grupo lo suficientemente importante como para seducir y traer. Entonces decir, bueno, si vos ya no vas a escuchar mi contenido a través de la radio, te lo ofrezco a través de los medios que yo sé que vos vas a consumir y te voy a dar mi contenido. Entonces es como una mezcla.
El tema es que para eso el contenido se va a tener que adaptar un montón porque
claramente no
es lo mismo. O sea, en el podcast, la temporalidad, se pierden un montón de cosas de la radio que también están buenísimas para la gente que consume radio. Eso de, no
sé, la temperatura, por dónde puedo pasar.
¿Qué hora es? Y si hay un embotellamiento,
se mueren totalmente.
Que en el podcast,
lo que me refería más que nada es como... No. Claro, lo que yo me refería es como una especie de intrusión, entre comillas, de la radio en el podcast. Que no pasó al revés. O sea, no es que el podcast se introdujo a las radios FM, sino más bien es como que el podcaster, en cierta manera, es como era el FM de barrio, que eran cinco locos que se juntaban porque les gustaba hacer radiofonía y creaban programas de lo que sea porque les gustaba y tenían una base, digamos, chica. Pero, sin embargo, sí pasa al revés. Las grandes radios nacionales, y de acá de Argentina por lo menos, y estoy seguro que en otros lados también, han descubierto el formato y han dicho, bueno, ya que no estamos acá tanto como que deberíamos estar, vamos a estar allá que sabemos que está la gente.
Sí, de hecho, productores de radio del medio han descubierto el podcaster y se apasionan quizás al saber que pueden transportar su mensaje con un montón de libertades que en la radio a lo mejor no tienen, ¿no?
Sí, un ejemplo es, bueno, Congo, de Clemente Cancela, que se pusieron a producir varios podcasts, aparte de sus transmisiones de radio, de sus programas de radio. Me parece que es un gran ejemplo.
Exacto. Y ya metiéndonos un poquitito más en el tema de la monetización, hace unos días yo escuchaba a Melvin Rivera, él decía algo así como que el podcast en todo momento significó la democratización de hacer contenido para cualquiera que contara con un micrófono y una conexión a internet. Pero que al vivir en una sociedad capitalista, todo lo que genera tendencia y tiene éxito termina siendo adoptado por las corporaciones. ¿Esto a ustedes les genera algún tipo de dilema?
A ver, dilema no, para mí es básicamente, no sé, es natural y esperable. Con la radio pasaba lo mismo. Al principio estaban los radioaficionados y hacían sus transmisiones, tenían grupos pequeños, después un poquito más grandes, y después empezó a... Ahora voy a tirar la palabra. Profesionalizar o comercializar y se empezaron a hacer otras cosas. Entonces, no me extraña que con el podcast esté pasando eso. Como que al principio, que de hecho todavía se sigue manteniendo, hay un montón de personas que se juntan y tienen sus conversaciones y debaten y presentan sus temas, pero también se empiezan a sumar nuevos jugadores y empiezan a cambiar un poquito las reglas del juego y tal vez elevar la vara de diferentes aristas que pueden llegar a componer el contenido. Capaz que vienen con una superproducción o un super sonido.
Perdón, Ale. Sí. Disculpa que te interrumpa. Vos comparás, en la respuesta comparaste los radioaficionados, que ya pasó, y con la radio en su momento. ¿Hacés esa comparación porque pensás que quizás el podcast al profesionalizarse termine parecido a la radio?
No. Me refiero a la progresión histórica, ¿entendés? Con cualquier medio al principio se comenzó como se pudo, experimentando y demás. Lo mismo pasó con la televisión, que al principio la tele no se grababan los programas, sino que salían en directo y se transmitían. Entonces pasaba lo que pasaba, no sé, estabas conduciendo y se te caía toda la escenografía. Entonces digo, todos los medios tienen al principio como un... Bueno, ¿para dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo generamos los contenidos? Una experimentación y a lo largo del tiempo vas conociendo el medio y vas proponiendo nuevos contenidos y nuevas formas de realizarlo. A eso voy. Entonces, lo que está pasando ahora con los nuevos jugadores es que tienen otro tipo de recursos y ya, a ver, ya hay una historia recorrida en el podcasting, ya hay precedentes afuera y acá dentro del país de cómo hacerlo y, de cierta forma, cómo le gusta a la audiencia masiva, que es lo que están buscando estos nuevos jugadores que son más comerciales, ¿no? Entonces, ya vienen con otras reglas para incorporar y para hacer sus contenidos.
Pato, vos tenés por casualidad el himno socialista, porque me tiraste la palabra capitalista y es como que a mí ya me triggereó y necesito fondo para poder arrancar.
Volviendo a eso, chicos, yo les digo que definitivamente el podcast sí democratiza la posibilidad de generar contenido.
Sí, sí, tal cual.
O sea, completamente a favor y me encanta que sea así, la verdad que es hermoso. De hecho, se han realizado contenidos, programas y podcasts que son increíbles, que me encantan y que está buenísimo que tengan voz. Muchísimas personas que tal vez no vienen de los medios tradicionales o que no tienen una gran cantidad de seguidores, pero y que de otra manera no llegaríamos a ellos. Entonces, la verdad que es increíble tener esta oportunidad de forma tan sencilla. Así que digo, la verdad que las posibilidades, y aparte también, qué sé yo, a nivel género también se puede decir, ahora cambié de tema, ¿no? Pero digo, muchas mujeres realizan podcast y tienen su espacio y es como mucho más diverso a nivel producción y género lo que se está haciendo, así que está buenísimo.
Bien, Herzog, ahí con el hacha afilada, quiero escuchar qué tenés para decir.
Primero y principal, yo creo que sí hay que hacer dos separaciones. La primera es que, digamos, la existencia del podcasting como manera de comunicar realmente abrió las puertas y democratizó a que cualquier persona que tenga los deseos de poder armar un programa o armar un contenido y lanzarlo a internet tenga las suficientes herramientas, que es apenas un micrófono, que lo podés hacer con un celular incluso en manos libres, y con mucho amor, lo podés publicar en internet y tenés los medios suficientes para poder incluso promocionarlo de una u otra manera, a través de grupos o incluso a través de que hables de un tema lo suficientemente importante como para que alguien caiga y lo escuche. Eso es un tema. Después, yendo a lo que es la monetización en sí misma, tenemos que arrancar justamente diciendo que no es, digamos, el camino a seguir que todos los podcasts van a ser monetizados y vamos a vivir en una sociedad cyberpunk de los 80 en el cual todo el mundo va a vivir lo que va a ser lo que produzca y nada más.
No, o sea, pero atención, de todas maneras, tengamos en cuenta que la monetización no es solamente el sponsoreo o la generación de brand.
No, tal cual. O sea, lo que quería señalar es que va a existir las dos vertientes siempre. O sea, sí, porque haya una, no va a desaparecer la otra.
Definitivamente. De hecho, chicos, yo hace 3 años con una amiga tenía un programa de radio que se llamaba Arrodillate y Pedime Perdón, nada que ver. Y lo hacíamos por diversión y estaba buenísimo y queríamos experimentar, queríamos aprender, queríamos estar por primera vez expuestas frente a un micrófono y sucedía. Entonces digo, como yo lo podía hacer con mi amiga y estaba todo bien y era un contenido y le poníamos un montón, también va a estar la pata comercial o la pata monetizada o monetizable que va a estar produciendo podcast. O sea, las dos cosas van a convivir siempre. Es así.
Ahora,
es casi lo mismo. Sí.
Sí, no, termina tranquila porque acá viene la sangre.
Ay, no, digo que es casi lo mismo. A ver, si yo quería tener mi blog y quería hablar específicamente de algo, iba a estar mi blog y también iban a estar las super páginas que tienen millones de views. Y todo existe en paralelo, o sea, no es que lo comercial o lo monetizable va por un lado y solamente va a existir eso, no, hay de todo, o sea, y eso es lo que, a ver, que haya oferta de muchísimos tipos de contenidos, la verdad que es súper rico y es clásico de internet, o sea, es así, es clásico de esta era.
Nosotros venimos básicamente de 5, 7, 10 años en el cual, digamos, diferentes oferentes a través de diferentes contenidos han logrado crear desde, digamos, una cuestión que era muy de nicho, de gente que escucha audios en el celular o en la casa porque descubrió esta cosa loca del podcast, a ser un medio, una manera de comunicar que ya no solamente es de amateurs, sino también de profesionales de los medios de comunicación. Y no solamente de profesionales de los medios de comunicación, sino también de productores de contenido, de productores de marketing. Y que ahora incluso estamos hablando de que marcas, de diferentes tipos de marcas y diferentes tipos de empresas, están interesadas en meter su publicidad acá justamente porque consideran que hay un digamos, un grupo de espectadores lo suficientemente amplio y lo suficientemente cercano a sus intereses como para que valga la pena la inversión, que les va a salir mucho más barata que publicitar sin quizás los mismos efectos en medios mucho más grandes. Hasta ahí estamos bastante bien. Es una de las maneras de monetizar. Para mí quizás es más, entre comillas, honorable si se quiere, cuando tu propia fanbase es el que te aporta. El que a través de un Patreon, a través de un listado, un wishlist, si necesitas un micrófono, te aparecen y te dicen, toma, te compré este micrófono, y vos te largás a llorar porque decís, yo hacía esto de onda y viene un loco cualquiera y me compró un micrófono que sale 50, 60 dólares en Argentina, que el dólar está a 50 pesos más o menos, te llena de emoción.
Completamente, completamente. Llegar a generar ese vínculo con un grupo de oyentes y que digan, bueno, juntamos esta plata para que vos hagas tu contenido, es una de las cosas más valiosas que se pueden llegar a generar, me parece.
Ahora tenemos el otro extremo. De repente vemos, o veo como por ejemplo pasa que hay un podcast de España que literalmente es un playlist de una hora de canciones de rock con unas cuñas con el nombre del podcast y te abre un Patreon. ¿Por qué? A ver, o sea, yo no digo que esté mal de última que el tipo abra su Patreon. Pero, o sea, de repente he escuchado muchos podcasters diciendo, yo quiero monetizar esto porque es un esfuerzo, lo cual es cierto, porque lleva su tiempo, lleva su esfuerzo de estar en redes sociales, que para mí es la parte más pesada y no la hago y por eso tengo 20 escuchas, no te voy a mentir. Pero bueno, ¿cómo decirlo? De repente estamos habilitando esta herramienta, que está perfecto que exista, para todo el mundo, y depende ya, obviamente, de una cuestión moral de cada uno, decir, bueno, mira, yo hago cualquier pelotude, voy a decir la palabra. Entonces, bueno, de repente te habilita que haya algunos impresentables que te quieran cobrar por cualquier cosa. Lo cual, qué sé yo, depende igual de cada uno.
A mí me parece que si uno dice, bueno, a ver, yo ofrezco este contenido, ¿quieren pagarlo por eso? Tipo, ¿lo quieren pagar? Si la gente lo paga, bueno. A mí no me parece mal.
Sí, o sea, yo no lo observo por el lado de la gente si lo quiere pagar o no, porque al fin y al cabo es prerrogativa de cada uno.
De los oyentes si creen que eso es digno de ser pago o no. Pero para mí está bien. Para mí todo esfuerzo y todo trabajo tiene que ser pago. Perdón, lo digo porque la verdad que trabajar en medios siempre es un poco de esfuerzo, es tener que trabajar gratis en un montón de lugares. Entonces digo, si las personas pueden llegar a percibir algo de dinero por su esfuerzo, y la verdad que está buenísimo. Pero te lo digo porque...
Eso es uno de los temas que justamente iba a señalar.
Otra cosa, pero...
No solamente ese punto, sino, por ejemplo, está bien que los que son profesionales de la comunicación y viven de la comunicación, para ellos es un laburo diferente a lo que es quizás más un amateur que lo gusta, lo hace porque le gusta. Sí. Pero sin embargo... También hay un deseo de valorizarse uno mismo en el sentido de decir, bueno, esto es algo que estoy haciendo yo con mi laburo, que tiene mi impronta, que tiene mi estilo y que estoy dejando algo más que quizás un laburo, ponele que sea de, qué sé yo, panelista en una FM en el cual sos parte de un equipo. Entonces acá decís, bueno, todo esto que representa lo que yo hice, lo que yo hago y lo que yo soy, me gustaría que tenga un reconocimiento porque lo vale. Porque yo lo valgo. Eso está perfecto. Ahora, lo que a mí me pasa es que de repente, o sea, y sobre todo más que nada con los que son los profesionales de comunicación, lo entiendo porque vienen de otro camino. Pero los que no somos profesionales de la comunicación y estamos hablando de esfuerzo, o sea, a nosotros quizás, yo igual estoy como siendo una cierta secta y no sé si correspondería, pero así lo veo yo. Los que somos medios amateur en la comunicación, ¿qué tanto es de esfuerzo? ¿Y qué tanto es de pasión? O sea, si nosotros dijéramos vamos a bajar los micrófonos, el mundo no cambia. Entonces, o sea, yo entiendo igual que, insisto, para mí también es un esfuerzo pensar 20 minutos un contenido y grabarlo en 10. Yo la verdad no lo cobro porque es mi elección y yo respeto al que lo haga. Pero sin embargo, estamos parados quizás... O por lo menos yo insisto, en los amateurs, estamos parados en la vereda que quizás no sea tan la correcta decir es un esfuerzo. A ver, nos sentamos porque nos apasiona, porque es parte de nosotros. Porque si no, no lo haríamos, seríamos escuchas o incluso estaríamos escuchando al Negro Oro en Radio 10.
Y si te gusta tanto que querés seguir progresando y querés dedicarle más tiempo a la producción y querés dedicarle más tiempo a la edición, ¿por qué no mutar a un... Bueno, le quiero dedicar, no sé... semanalmente 4 horas más de las que le dedicaba. entonces capaz tengo que dejar un laburo o tengo que dejar un frilo, algo. Entonces decís, bueno, quiero empezar a percibir dinero por el esfuerzo que estoy haciendo para poder dedicarle más tiempo y mejorar mi contenido, poder pensar en mayores alternativas, conseguir otros testimonios y demás.
Es que ahí es donde justamente es, creo que hay una separación. Si yo creo que necesito enfocar mejor mi podcast, entonces voy a tener que sacrificar algo. Y si tengo que sacrificar, qué sé yo, un laburo, está bien, es una cuestión que me impacta a mí personalmente. Pero personalmente yo no lo veo como una cuestión de bueno, es digamos la oportunidad de percibir algo, sino que justamente si estoy haciendo algo que me apasiona y voy a dedicarle al full, y si pierdo o no obtengo quizás los ingresos que he estado obteniendo antes, bueno, es parte del sacrificio que uno tiene que asumir, es que de todas maneras, por algo que quiere hacer.
Lo estás viendo.
Pero bueno, es una visión personal, qué sé yo.
Vos sos abogado, ¿no?
Casi abogado, sí.
Casi abogado, ¿pero te dedicas a eso? ¿Ya trabajás de eso?
No, todavía no.
Todavía no. Perfecto. Entonces, capaz por eso lo ves alejado. Yo que estudio comunicación, para mí esto es algo que hago con seriedad y es mi trabajo, ¿entendés?
No, pero entonces, también por eso es que lo separé. O sea, lo que no decía más que nada de los, digamos, profesionales del medio, que como decía, vienen con otro bagaje, vienen con otras experiencias, con otra visión, sino más bien a los que no pertenecemos a eso.
También que cuando se produce esta migración de personas de otros medios hacia el podcast, venga con otros estándares que de hecho puedan llegar a nutrir y puedan llegar a hacer crecer lo que estamos haciendo. Para las personas que no tenemos el objetivo único de hacer esto porque nos gusta, sino porque queremos trabajar de esto y queremos tener un lugar en los medios y queremos llegar a una mayor cantidad de oyentes, está buenísimo que se pongan estos estándares de, bueno, yo voy a cobrar un cachet por conducir o por producir o por editar. Porque eso a mediano plazo va a empezar a generar nuevos puestos de trabajo, nuevas oportunidades, nuevas voces, va a posibilitar que se realicen mejores contenidos. Entonces, la verdad que a mí me parece algo sumamente positivo. Pero bueno, es lo que hablábamos en la grabación que no salió y nunca van a escuchar los oyentes, muajaja. Hay dos objetivos para hacer el podcast. El que quiere laburar de esto y que lo puede disfrutar porque uno ama hacer esto, sinceramente. Uno ama comunicar, uno ama expresarse, uno ama utilizar este formato y tener todas las libertades para hacerlo y no tener que estar dependiendo del espacio publicitario y demás. O lo puede hacer porque le gusta y no pensar en la audiencia y tal vez ni siquiera quiera un rédito económico al respecto y le dedique, no sé, muchísimas menos horas de producción, que no está mal, pero digo, son otros objetivos. Yo cuando hacía el programa de radio hoy no le dedicaba tanto tiempo como le dedico hoy al podcast o a Dosis de Derecho o a Gatocracia. Pero bueno, igual hay algo que es sumamente importante, me parece mencionar, que estamos hablando mucho de sponsoreo, de branded content, pero también hay un montón de otras formas de monetizar el podcast. Entonces, bueno, también mencionamos Patreon o plataformas similares en las que la red de oyentes de la comunidad te puedan ayudar a financiar lo que haces. Si tenés muchísima cantidad de reproducciones y estás hosteado en una plataforma de pago, como por ejemplo, no sé, Audioboom, cada cierta cantidad de license tenés un muy pequeño rédito económico. Muy, 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 muy pequeño. Después también, mucha gente lo que hace es buscar programas de financiación que estén relacionados a la cultura y tal vez con ese presupuesto puedan, no sé, generar alguna temporada. Entonces, la persona que conduce.
¿Pero eso es monetizar o estamos hablando quizás ya de buscar un apoyo para hacer una producción? Yo no sé si lo consideraría monetización a eso.
Pero por lo menos no estás perdiendo dinero en la inversión, o sea, no tenés el costo hundido. Por eso digo, depende igual lo que se contemple dentro de ese monto. Si vos solamente vas a pagarte el estudio, creo que es una cosa, y si tenés la posibilidad de pagarle a la persona que edita o a la persona que conduce, me parece que sí es una forma de monetizar el podcast. Está sinuoso. Después otros, servicios a terceros. Prestar servicios a terceros, que era algo que dijimos que nosotros estuvimos hablando fuera del aire, quiero que sepan.
Más que en el aire.
Mal, mucho más que en el aire. Estamos hablando de servicios a terceros, que pueden ser servicios de producción, como lo que acaba de suceder hace muy poquito, que es la producción de Somos Novios, que es el primer podcast de Spotify.
De eso quería hablar justamente.
últimas dos cosas antes de que empecemos a ampliar de esto. Venta de merchandising, si tenés una audiencia súper fidelizada, que tiene muchísimas ganas de tener tu abanico de productos muy cerca de ellos y de forma física. Y por último, los eventos, los encuentros con los programas. Esos son algunos de los que se me ocurrieron hoy para mencionar. No sé si me falta alguno que se les ocurra a ustedes.
Contratar esclavos.
No, creo que abarcaste casi todos.
Dominación mundial, esa era una buena manera.
Herzog, lo que te quería preguntar justamente cuando estaban hablando de este tema en particular, era si vos considerás cuando haces un episodio, cuando haces un podcast, que tiene una parte de arte lo que vos haces.
Sí.
¿Qué pensás de por qué un músico puede llegar a cobrar en Spotify un poco o mucho por lo que hace y un podcaster no?
Ese es un tema importante, justamente. Claro, yo no estoy en contra de que el podcaster, digamos, obtenga alguna, digamos, una compensación económica por su laburo. Pero sí me pasa, y eso es justamente los temas que estuvimos hablando, de que de repente veo que estamos hablando de cuestiones muy cercanas a los medios tradicionales, a modelos de negocios, a justamente meter publicidad en tu podcast, en ir a hablar con empresas, a decir, mira, yo tengo esto que tiene este tipo de gente, te lo ofrezco para que vos vengas y metas tu publicidad, o incluso como justamente en Somos Novios, de repente una producción que parece que sí o sí podría haber sido hecha por y gracias a Spotify. Cuando para mí, en mi concepción de podcasting, si yo tengo ganas de hacer una telenovela o una radionovela, y si tengo los elementos, ¿qué es lo que me limita a hacerla? Si tengo todo, voy y lo hago. Entonces, eso es una de las cuestiones que a mí justamente me genera cierto ruido en cuanto a la monetización llevada a ese nivel. Porque es que de repente tenemos que depender de una marca que haga contenido como justamente Somos Novios o como determinados programas que sí o sí necesitan de la inversión de X marca para que nazca. ¿Por qué? Si nosotros tenemos las herramientas para hacerlo. Era simplemente ponerse a hacerlo.
Sí, pero porque hay de todo. Yo creo que la decisión está en el oyente de si quiere o no escuchar. O sea, depende de la necesidad que tenga específicamente. Pero, por ejemplo, yo, Ale, no tengo la capacidad, tal vez, para hacer una producción como la que hicieron ellos. ¿Pero por qué? Porque no tengo tiempo y porque me tengo que dedicar a otras cosas. Entonces, para mí está buenísimo que pasen estos casos, porque de hecho generaron trabajo, generaron laburo para un editor, generaron laburo para un productor y para dos personas que lo condujeron e hicieron un guión. Entonces, la verdad que yo solo puedo ver algo positivo ahí.
No, igual, lo que yo me refiero es que justamente los productores que hicieron Somos Novios ya tenían toda la estructura y lo podrían haber hecho igual. O sea, yo no digo que lo hagan o no lo hagan, si lo hacen por Spotify o por lo que sea. Lo que me refiero es que justamente
lo que hicieron fue comercializar su conocimiento, o sea.
Claro, pero es.
Y ese es otro modelo de monetización para mí, y lo mencioné.
Es que, bueno, justamente, nosotros como podcasters, como creadores de contenido, necesitamos que venga una marca y nos diga, bueno, si yo voy a poner guita en este proyecto para que lo hagas, si ya tenemos todo. Si ya tenemos el contenido, los guionistas, estoy seguro, o igual que yo acá estoy hablando de oído, que son los mismos que están en la parte de la producción de los podcasts de justamente de la productora, y creo que hasta los propios, digamos, agentes de marketing, los que han salido a hacer de publicidad, son los mismos de la productora. O sea, Spotify le pagó a la productora y la productora hizo absolutamente todo, lo cual no está mal. Pero sin embargo, el contenido que nació y que por lo que parece es de excelente calidad, ¿nació porque vino una marca a poner dinero? Porque si no, no hubiese nacido. A eso me refiero.
Es que, a ver, y de cierta forma sí, o sea, el dinero para pagarle a las personas que estuvieron trabajando no nace del aire.
Pero sin embargo, ¿era necesario para hacerlo?
Y pero porque estás mirando todo con el punto de vista de esto se puede hacer de forma gratuita. Y las personas que participaron ahí, la verdad que son personas que laburan en los medios y que es su trabajo y por eso tienen que ganar dinero, ¿entendés? A nivel, a ver, tenemos gratuita a nuestra disposición un montón de cosas. Tenemos, no sé, Audacity, si queremos editar, podemos descargar los efectos de sonido, podemos utilizar cualquier micrófono. Sí, perfecto. Pero lo que pasó con este caso es, yo te compro un producto con tu servicio de producción, con tu guión, con las personas que están, y te pago. Y punto. O sea, fue un laburo por proyecto, me parece. No sé, estoy hablando según lo que yo comprendo del fenómeno. Y no sé, no le veo de ruido
justamente, ¿verdad? Este proyecto. Si la marca no hubiese invertido, no hubiese habido contenido. Es que tiene un poco de todo. Bueno, por eso te digo, si, por ejemplo, como un podcaster, yo o cualquiera quiere crear un contenido y tiene las herramientas para hacerlo y necesita ir a que una marca le diga, bueno, si a mí me interesa, lo hacemos. Entonces es como que en cierta manera, si justamente no lograba el acuerdo con la marca, el contenido se tiraba a la basura, se guardaba en un cajón y quedaba ahí. Porque entonces ahí sí estamos hablando, claro, pero a eso voy. Si ocurre eso, ahí sí estamos hablando que de repente las marcas tienen una cierta, digamos, una cierta intrusión en determinadas cosas del contenido. Y a eso es lo que yo me refería.
Pero es lógico, si no hay plata para una producción, no vas a poder generar ningún contenido.
Pero la producción la podés hacer vos,
de última. A ver, vamos a, no sé, estamos en Telefe, ponele. Hashtag chivo a Telefe. Ahora me llegará mi cheque a mi casa. No, estamos en Telefe y de repente viene, no sé, queremos hacer Dulce Amor, por ejemplo. Serie del año.
Sí,
de
encima Dulce Amor, maestra.
Tenemos la plata, tenemos el presupuesto para pagarle a todas las personas que están involucradas para llevar este contenido a cabo. Sí, no. No lo tenemos, bueno, listo, no se hace el proyecto. Lo tenemos, sí, lo hacemos. Entonces, también una manera de empezar a ver lo que está sucediendo hoy con el podcasting, que es que empieza a haber una profesionalización, lo que empieza a haber un ingreso económico. Y profesionalización me refiero también a el valor que se le está dando a las personas que se están poniendo a crear podcast, ¿no? Me refiero a que puedan llegar a percibir dinero y demás. Me parece que se reconozca el esfuerzo con dinero es una forma de profesionalizarlo.
No, y creo que hasta ahora están comparando quizás peras con manzanas, me parece, porque estaban evaluando a una productora pensada a nivel empresarial, que parte de esa productora viene ya de haber trabajado en la radio, contra un podcaster que viene más de lo amateur, obviamente que el contenido del podcaster, me parece, Herzog, no va a esperar que venga alguien a decirle o una empresa a poner dinero para ver si tiene que expresar o ponerse a trabajar en un contenido que una productora de ese tipo. Parece que son diferentes estilos y diferentes puntos. Después dependerá de para qué lado y qué rumbo toma el podcasting y ver qué tiene más peso, qué es hasta dónde se profesionaliza y hasta dónde creo se va a asemejar a hacerse un producto. A lo mejor, yo creo que hay que defender ciertas libertades que sí tenemos hoy en día, de las temáticas de nicho que nos podemos expresar, de hacer un podcast de gatos, de perros, de tecnología, de Macs, de lo que sea, y no parecernos tanto a la radio, porque si no es como que, ¿para qué? Hay dos formatos que sí se pueden parecer en un montón de aspectos, pero si va a terminar en lo mismo, es como que tampoco,
claro,
se va a perder un poco de ese sabor que tiene hoy en día.
Pero la pregunta es, ¿va a terminar en lo mismo? O sea, ¿qué pasó con el, o sea, ¿por qué la gente está consumiendo podcast? Además de porque hay contenidos que están buenos y son temáticos. ¿No es porque también satisface cierta necesidad o cierto cambio en la forma de consumo de yo lo puedo escuchar cuando quiero, donde quiero?
Para mí es eso, por un lado, y por el otro lado, por el agotamiento de las figuras de la radio.
Bueno, eso es interesante. Eso te lo súper tomo. Está es justamente lo que hablaba de la diversidad en cuanto a los productores de contenidos. Sí, está buenísimo y te lo súper tomo, sí.
Ahora, volviendo un poco a lo que decía Capato, que es cierto, y volvemos sobre todo a lo primero que se había dicho. A ver, la existencia de una productora que haga una radionovela gracias a una marca no va a cambiar el hecho de que haya un millón
Pero
de podcasts amateurs.
Al revés. O sea, una marca dijo, quiero comprarte esta idea, yo quiero hacer contenido original, me lo producís vos que tenés este know-how, que tenés esta trayectoria dentro del medio en el mercado local.
Sí, ahora, lo que me refiero es, si justamente no viene esa marca y te dice, este proyecto me gusta, lo hacemos, ¿no se iba a poder hacer? Que estábamos diciendo, no, bueno, la monetización no influye en los contenidos. Y de repente estamos viendo que si bien no influye en lo que va a decir un podcaster, sí de repente influye en la existencia o no de determinados programas.
Para mí sí influye, y muchísimo.
Por
o sea, si yo puedo llegar a tener un ingreso y le puedo dedicar más tiempo a la producción, como dije antes, y la verdad que va a influir, no va a ser lo mismo si le estoy dedicando 8 horas semanales a un episodio o si le dedico una hora. Entonces, claramente va a influir en la forma de cómo transmito mi idea o cuánto tiempo le puedo dar a la edición y cuánto tiempo tengo para buscar, no sé, musiquita, acorde, que me genere un clima.
Claro.
¿Entendés?
Pero además acá estamos hablando ya de si un contenido nace o no. Ya es un tema más quizás distinto a si una persona se da
loco. Ya creo que ni tenemos la respuesta. Depende mucho de...
Sí, de cómo son las circunstancias que...
Exacto, tendríamos que estar ya dentro de la productora y ver cómo fue la propuesta y en qué momento. O si yo tuve la idea primero como productora y tuve que ir a venderla. Bueno, creo que son muchísimas las opciones que pueden haber sido.
Sí, obvio, hay muchas cuestiones que nosotros no estamos conociendo al respecto y que hablamos un poco por cómo se dieron las cosas. Pero no, justamente también hablando de lo que decía Melvin, que sacó un podcast sobre justamente la monetización de los podcasts en Estados Unidos y cómo están llegando a otros medios. Y de repente me encendió la alarma de, a ver, ya estamos hablando de podcasts que se venden a Netflix, que se venden a libros, y nosotros todavía estamos teniendo problemas a la hora de explicarle a nuestra gente qué es un podcast. O sea,
bueno, pero ahí tenés lo valioso del contenido en sí. Y de hecho, lo que está pasando ahora con los podcasts es algo que sucede y sucedió históricamente en todos los medios de comunicación. O en la industria del entretenimiento. Es la obra de teatro que pasó a ser película, que pasó a ser libro.
Sí, tal cual. Ahora, lo que yo me refiero es, ¿estamos quizás copiando demasiado el modelo de comercialización de Estados Unidos, de los podcasts, y nos estamos acercando quizás demasiado a lo que nosotros en general, o sea, como la cosmovisión del podcast, o lo que yo entiendo como podcast, se trataba de alejar, que era justamente contenido independiente en el cual una persona pudiera comunicar lo que quisiera, y de repente estamos viendo cómo hay diferentes casos y diferentes colores, dependiendo obviamente de cada productor de podcast y cada conductor de podcast y cada marca en sí, y de repente veo que justamente nos estamos acercando a hacer lo convencional. Estamos, como decía yo la otra vez, estamos cometiendo los errores, entre comillas, de justamente lo que eran los medios de comunicación, y nosotros teníamos esta chance aún, con un medio en pañales, un medio que está en crecimiento, de, bueno, parar la bocha y decir, ¿hasta a dónde queremos llegar? ¿A eso queremos llegar a ser como justamente venía siendo la radio o la televisión, o estamos en la oportunidad de hacer algo distinto en el cual todos podamos salir ganando sin tener que resignar determinadas libertades?
Es que el tema es, primero, ¿qué es para vos salir ganando? Punto número uno. Y lo de la libertad, yo creo que lo estás idealizando, pero desde una visión negativa. O sea, creo que tendrías que estar sentado con el anunciante y viendo qué es lo que te pide a vos y cuáles son sus necesidades. Me parece que, como que siento que le tenés muchísimo miedo al corte de libertad de expresión, y creo que eso va a depender exclusivamente de cada productor de contenidos. Yo creo que no hay que tenerle miedo a eso y que hay que ver, en función de los objetivos propios, cómo eso te puede favorecer a vos y cómo tal vez te permita dedicarte a lo que te gusta o a lo que te venís preparando.
Claro, pero además hay una cuestión que es, una cosa es lo que hace cada uno y otra cosa es después cómo eso se hace tendencia e impacta en toda la esfera, en todo el ecosistema. Entonces, lo mío más que nada casi, digamos, a futuro...
Sí, no, porque lo que estamos hablando es...
No solamente lo que hace cada uno.
De lo que estamos hablando es que siempre van a estar estas dos líneas, el amateurismo y la gente que tiene una tendencia más comercial y quiere dedicarse a esto de forma, entre comillas,
sí, profesional. Porque realmente es profesional.
Exactamente, sí. Sí.
Sí, yo creo que sí, es así como decís, van a seguir existiendo las dos tendencias. Hay que ver en qué camino nos terminamos de acomodar. Yo pienso que un poco de esto está bueno para este tema de la palabrita profesionalización. No la veo tan mal, creo que va a servir para subir la vara, para subir las calidades de muchos de los shows que escuchamos. Es verdad que esto del podcasting más amateur a veces hasta hace que te pierdas buenos contenidos porque a lo mejor están mal grabados, no podés escuchar prácticamente a quien está hablando, entonces va a ser un poquito de más de un salto de calidad, creo que eso va a estar bueno. Lo que sí me asusta, lo que me puede llegar a asustar un poco de antemano y pensándolo, es este tema de quizás coartar un poquito las libertades que veníamos teniendo hasta ahora y que era por lo que se caracterizaba el podcast.
Y que además son libertades que las construimos, o sea, las construimos nosotros a través de ejercer el podcasting. O sea, son como se dice en el derecho, son, digamos, cuestiones heredadas y cuestiones adquiridas justamente a través de ejercer.
Y no solo eso, sino a que esta profesionalización a lo mejor vaya llevando a hacer producciones muy parecidas a lo que era la radio. O sea, sin...
Pero como, por ejemplo, ¿qué? Porque si nos ponemos tajantes, la realidad es que las ficciones que hoy se están generando pertenecen a un momento de la radio en el que también se hacían radioteatros y tenían guiones excelentes y un montón de actores performando que eran profesionales, y después por términos de cómo fue mutando la radio se abandonaron esos formatos y tipos de contenido. Entonces, la realidad no es que es algo nuevo esto lo que está sucediendo, simplemente se está dando dentro del podcast, se está dando on demand, pero...
No, tal. Ahora, yo ahora tengo dos consultas. Una, primero, justamente, ¿por qué decimos que el podcast es algo on demand? Si realmente, a ver, yo lo veo así, el podcaster va, produce un audio, lo entrega. Si estamos hablando de on demand, no estamos hablando de casi como un pay-per-view, en cierta manera, no sin el pay-per-view, pero suena a eso, suena casi a paywall, no sé. O sea, es una de las preguntas que siempre tengo en la cabeza, pero bueno, no le otorgo una entidad muy grande porque al fin y al cabo es una cuestión de retórica.
No, yo te dije, imagínate que viene una editorial de libros y dice, la verdad me encantan los contenidos que haces. Quiero que sigas haciendo tu podcast, yo te pago, quiero figurar acá porque a mí la verdad que me súper interesa tu audiencia, quiero llegar a ellos y también me gustaría hacer un libro corto sobre diferentes episodios. Quiero que me desarrolles contenidos de cada episodio en una cantidad de hojas específicas. ¿No lo harías? No. ¿Pato, vos lo harías?
Yo creo que eso es lo ideal. O sea, viene una marca y me dice, seguí haciendo lo que estás haciendo y te pago.
Yo sí, lo pienso perfecto. Así.
¿Y no le dedicarías más tiempo a tus contenidos, Pato?
Yo sí, si viene una marca y me dice...
Sí, yo exacto. Creo,
si viene una marca y me dice, hace esto, le estoy perdiendo tiempo para hacer más contenido... para justamente satisfacer un acuerdo comercial que por lo menos a mí no me interesa. O sea, cada uno obviamente tiene su cuestión. Claro. Yo en lo personal no lo haría.
Pero porque posiblemente vos tengas otra finalidad a la hora de trabajar en la vida. Capaz que nosotros que sí queremos hacer esto, que sí queremos que este sea nuestra primera fuente de ingreso.
No, sí, tal cual, está perfecto.
Y aparte es genial que se pueda como... que se puedan correr las barreras de las diferentes industrias y formatos en los que vos puedas generar tu contenido y tus ideas. La verdad...
Yo lo que quiero más o menos ir cerrando, por lo menos con esta idea, yo no digo que la monetización es un cuco malo que pisa fuerte.
Muchísimo miedo a la monetización, muchísimo.
No, miedo no le tengo. Lo que sí me parece, lo que sí tengo miedo, entre comillas, no es a la monetización, sino a que de repente... nos vemos tanto y veamos tan a futuro que nos perdamos justamente cuestiones que son intrínsecas al podcast y que las entreguemos en bandeja por justamente no haber pensado dos minutos en decir, bueno, si el podcast era esta cuestión de democratizar los medios y de tener espacios para contar cosas, de repente ya estamos hablando de producciones, digamos, justamente on demand. Ya no en cuanto a audio on demand, sino en producciones para empresas on demand. O sea, es una cuestión que yo tengo como esfera futuro, ¿no? En lo que hace cada uno.
Siempre van a existir las dos cosas. Y otra más, te digo, no es mirar al futuro. Esto ya está sucediendo en el mercado local y afuera hace un montón de tiempo que viene sucediendo. Entonces, no lo veo como a futuro. Esto ya está pasando.
Pero lo veo a futuro en el sentido de dónde estamos y a dónde vamos a estar ahora. O sea... estamos en un presente de cuál está empezando a ocurrir en Latinoamérica.
Posiblemente haya una tendencia.
¿Como Estados Unidos? ¿O podemos de última frenar, decir, bueno, los Estados Unidos está perfecto, o le corregiríamos esto, esto y esto para poder de última superar eso?
pasando en Estados Unidos, ¿eh? La BBC, la verdad, que viene haciendo lo mismo. ABC Australia también, o sea, no es algo bueno, específico.
Entonces, vamos a ampliarlo a otro tipo de países, quizás de habla inglesa o con otra tradición y otro bagaje en cuanto a podcast. Pero lo que me refiero es eso, tenemos la oportunidad, como quizás Hispanoamérica.
No es que si existe una cosa, va a dejar de existir
la
otra.
No hablo de que exista o no exista, hablo de que de repente, como ecosistema de podcast, que también es responsabilidad de todos nosotros, como una comunidad en la cual integramos todos juntos, ¿hacia dónde queremos apuntar y cómo queremos, de última, que se den las cosas? ¿Queremos que se termine dando como una radio 2.0 o queremos, de última, quizás hacer otra cosa distinta? Eso es lo que yo me refiero más que nada con, entre comillas, los peligros de la monetización. Si bien lo defiendo así medio vehementemente y como, no, va a ser una locura, nos van a venir las marcas y nos van a esclavizar, que es cierto, en cierta manera, lo hacen día a día. Pero bueno, eso es otra cuestión.
Chicos, para ir cerrando, igual ya quedaron bastante claras los perfiles y las ideas de ambos. Viene un podcast en amateur y le dicen, tengo la posibilidad de monetizar. ¿Qué me recomendás hacer? Quiero saber la respuesta de los dos.
Bueno, yo me voy a sentar, voy a estirarme así y le voy a decir, sujeto uno, hacé lo que quieras. Si vos querés monetizar, hacelo. Si te dan las herramientas, hacelo. Si sos feliz, hacelo. Ahora, si te voy a decir mi opinión, que yo no lo haría por esto, esto y esto, y nada más, o sea, insisto, la prerrogativa es de cada uno. Ahora, si lo vemos en conjunto, ahí quizás tenemos que decir, bueno, no sé si sería la mejor manera o nos estamos apurando demasiado. Es eso.
Ok, yo primero le preguntaría cómo sería esa monetización. Primero me pondría muy contenta y te diría felicitaciones a esa persona. Y después agarraría y digo, bueno, perfecto. ¿Tenés bien pensada y diferenciada la estrategia 360 que podés llegar a hacer con tus contenidos? O sea, ¿tenés los diferentes modelos de ingreso? ¿Tenés bien identificada cómo está tu audiencia? ¿Quiénes son? ¿Tenés identificado cómo podés? ¿Cuáles pueden ser tus opciones a la hora de tener ingresos? ¿Tenés hecho un Canva, te diría yo? Que es un cuadro que está buenísimo y recomiendo que googleen si quieren tener bien definidos cómo son los costos, cómo son las tareas claves, las formas de ingreso, la relación con el cliente. Fuera de juegas, muy, muy bueno, lo recomiendo. Entonces yo le diría, sí, hacelo, buenísimo. Preparales un brochure, preparales algo donde le puedas dar la mayor información que le sirva a ese anunciante y hacelo, buenísimo, analizalo, negocialo bien, pensá cada cosa, sacá bien los costos que te llevan a hacer lo que haces. Ponele precio a tu trabajo. Yo le diría eso.
Perdón, voy a corregirme, voy a decir lo mismo que dijo ella, pero que cuando esté frente al anunciante, le parta el escritorio encima. Que salte arriba del escritorio y se lo parta.
No.
Ahí no. Y sí, tenía que terminar con sangre esto.
Tenía que terminar con sangre.
Muy, muy interesante, me pareció a mí, espero que a todos los oyentes también. Me llevo muchas ideas de aquí. La mayoría de los oyentes que nos escuchan son podcasters, así que supongo que abrirá el debate en todas esas cabezas. Creo que hablamos de todo, ¿no? Pero algo que quieran comentar que no hayamos tocado.
Es muy sencillo. Que el que quiera hacer podcast, bienvenido sea, lo puede hacer hoy en día con muchísimas facilidades, es cuestión de animarse. Y es una escena en la cual todos somos de ayudar y nos queremos mucho a pesar de que acá quizás no lo parezca. Así que bienvenidos sean, hay muchísimos foros, muchísimas maneras de hacerlo. Y segundo, aguante la democratización y aguante que las mujeres tengan un lugar en el podcasting que quizás en los otros medios no lo tienen. Así que muy orgulloso de que sea un podcasting inclusivo de verdad y en el cual haya muchísimas voces de todos los tipos y sabores y colores. Así que muchísimas gracias al formato y cómo se están dando las cosas.
Bueno, la verdad que eso, completamente a favor, la verdad, estoy muy, muy, muy orgullosa de lo que está pasando y de la diversidad que hay a la hora de producir y de la gente que está detrás de eso, así que eso es increíble. Hagan podcast, que es hermoso, disfrútenlo, aprendan, exploren, diviértanse. Y otra cosa que les diría es, si quieren monetizar, primero, piensen bien en su podcast. ¿Lo conocen realmente? ¿Encontraron el formato, la duración, el timing y la manera de expresar sus ideas de una forma afín a su público? Después, pasito 2, ¿conoces bien a tu público? ¿Cuántos años tienen? ¿Cómo son sus hábitos de consumo? ¿En dónde viven? No sé, yo analizaría muchísimo eso para seguir, tratar de seguir ofreciéndoles algo mejor y más apegado a sus intereses. Después, ¿cómo te relacionas con ellos? Ahí es clave la presencia en las redes sociales. Interactúan con tu contenido, ¿cómo? Tratar de elaborar una estrategia en la que vos puedas hacerlos sentir parte. Porque eso, la verdad, que está buenísimo. Y algo hermoso que pasa en el podcast es que cuando vos estás escuchando al podcaster, sentís que esa persona es tu amiga, no la tenés elevada, es un maxi famoso que, al que nunca tendré alcance y no me puedo reconocer en él. Con los podcasts pasa eso y es hermoso, así que traten de darle lugar a su audiencia. Una vez que tengas todo identificado, yo te diría, bueno, bájalo un documento, hacete un documento que sea en el que vos puedas identificar tus costos, tus tareas claves, donde vos puedas ponerle precio a eso, que sepas cómo podés monetizar, de dónde vienen, de dónde podrían llegar a venir tus ingresos. Bueno, como dije antes, googleen lo que es un canvas, que es genial.
Hay una aplicación de celulares, no se confunden.
Claro, no es la aplicación de diseño, chicos. E igual, si la quieren usar para las redes sociales de sus podcasts, genial, háganlo porque están muy buenas. Después, ponele que recién empezás y no tenés acceso a que venga una multinacional y te baje un montón de plata para que puedas producir tus contenidos. Entonces, ahí es cuando digo, es la ventaja de conocer tu podcast y tu público y conocer gente, en donde vos puedes decir, mira, el contenido que estoy haciendo yo tiene una audiencia que es así, 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 así. Yo la verdad que veo que esta audiencia para vos te puede generar ventas, te puede generar un montón de cosas que pueden ser positivas para tu negocio. Voy a contar rápidamente el ejemplo de Dosis de Derecho, que es, hicimos un episodio especial que se llamó Dosis de Boda. Ahí las dos conductoras que se casaron, una se casó hace muy poquito y la otra hace un año, dijeron, bueno, vamos a hacer una especie de guía práctica para que todas las chicas que se estén por casar, a ver, abogados generalmente tienden a tener una vida mucho más tradicional, de a los 30 y pico nos vamos preparando para casarnos y todas esas cosas, que de hecho ayer hice una encuesta en las redes sociales y el 18%, solamente el 18% puso que no se casaría, pero el resto puso tal vez o sí. Así que miren cuán identificados ya teníamos a cómo son los hábitos de consumo de los oyentes de ese podcast. Entonces, ¿qué hicieron las chicas? Dijeron, bueno, mira, nosotros vamos a hacer una guía práctica. Contactaron a las personas que le hicieron el make-up, que les hicieron los tocados, los vestidos y demás. ¿Te sirve a vos? No. ¿Querés que te mencionemos? Bueno, SX plata. No le pidieron $1,000,000, le pidieron poquita plata, pero con esa plata pudieron cubrir los costos del estudio y, no sé, capaz un poquito más. Pero digo, la confianza, ya tener a alguien que es conocido y que puede estar, sus intereses o su producto principal puede estar relacionado con lo que vos hacés y con el público al que te dirigís, tranquilamente se puede generar un acuerdo comercial y puedes llegar a empezar a tener un poquito de ingreso. Entonces, como para la próxima, y si yo ya tuve anunciantes, entonces vas teniendo un parámetro. Y me parece que está buenísimo, o sea, no lo tenemos tan alejado como parece. La realidad es saber cómo vender tu podcast y tener un conocimiento realmente amplio para descubrir cuál es su valor, no solo para el oyente, sino también para los anunciantes o las personas que podrían ya estar interesadas en invertir.
Me quedo con este final feliz y más allá del debate que se generó, llevarme buenas ideas de ambos. Esto de que al final hagan podcast, siéntanse libres, generen contenido, hablen de lo que quieran, el tiempo que quieran, hagan buenos productos y de la pasión que se refleja en todos nosotros más allá de los pensamientos. Ale, ¿nos querés tirar tus formas de contacto donde te podemos localizar?
Me pueden encontrar en @lachicatowers, T-O-W-E-R-S. En Instagram y en Twitter. En Twitter comparto muchísimas noticias de podcast y en Instagram soy un poco más normal, persona no tan profesional. Así que bueno, nada, los espero. Cualquier cosa, cualquier duda que puedan llegar a tener, voy a estar muy contenta de poder compartirles lo que pienso.
En Log Mutante en Twitter, en Herzog-Herzegovín en Instagram y en todos sus corazones.
Oh. Lindo.
Chicos, les agradezco el tiempo que se han tomado para estar acá en este día de bastante calor. Ahora se van a poder ir a la pileta tranquilos. Y déjenme decirles que nosotros sí, con la Unión Podcastera hace poquito abrimos un Patreon. Nos pareció la forma más sincera de que quienes quieran y por el monto que quieran puedan colaborar con este proyecto. Y les recuerdo nuestros puntos de contacto: uniónpodcastera.com es nuestra web, en Telegram, como ya les dije, t.me/uniónpod, allí pueden establecer networking y contactos con casi 300 productores de todas partes del mundo. En Twitter nos buscan como Unión Podcastera y, ya les digo, en Patreon, patreon.com/uniónpodcastera. Gracias una vez más, Ale, gracias Herzog o Germán, ya no sé cómo,
como vos
cómo
quieras,
te voy a decir Pato, ahora más.
Como vos quieras, Pato.
Y gracias por haber participado de otro episodio de Unión Podcastera. Nos volvemos a escuchar seguramente en una semana. Bye. Chau, chicos.
El podcast de la Unión Podcastera quiere ayudar a que los podcasts lleguen a todas las esquinas de nuestros países de habla hispana, entrevistando a un podcaster por episodio. ¿Te interesa? Pasa y conocenos. Encontranos en tu aplicación de podcast favorito y en todas las redes sociales como Unión Podcastera.
¿Te gustó lo que escuchaste? Visita laliga.fm y descubre más podcasts como este.